Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser.
Como es obvio, este lunes en Factor Kaiser vamos a analizar el segundo debate y lo vamos a hacer en cinco vertientes. Uno, ¿qué pasó entre el primero y el segundo debate? Dos, el Xochisplaining y las expectativas. Tres, el formato y la preparación de cada candidata. Cuatro, las 20 mentiras de la candidata de las mentiras. ¿Qué contamos en dos sopas? Y cinco, el postdebate. Esos son los cinco temas que vamos a analizar hoy respecto del segundo debate, que cambió por completo respecto del primero y que va a mover muchísimas cosas. Más nos vale estar muy atentos de todo lo que va a suceder después de este segundo debate, que sí, tiene muy enojados a los de un bando y muy contentos y satisfechos a los del otro. Acompáñame a ver estas cinco vertientes. Tema número uno. ¿Qué pasó entre el primero y el segundo debate? A ver, prácticamente nadie quedó contento con el primer debate. Mala producción, pésimo formato, mucha rigidez, poco debate en realidad como tal. Entre el primero y el segundo debate, yo no escuché a una sola persona decir que estaba feliz con lo que vio el domingo 7 de abril. Pero vale la pena hacer un recuento de todo lo que sucedió después, porque suele olvidarse y todo influye en lo que vimos ayer, segundo debate. A ver, primero, entre el 7 y el 28 de abril, vimos una enorme reacción de enojo y de frustración de la población respecto de la boba sentencia de muchos opinólogos en el primer debate, que dieron el triunfo a Claudia por mentir sin engancharse y ganar porque no contestó nada de lo que le preguntaron, pero lo hizo con mucha disciplina. Platicamos aquí de lo mal que les fue a esos opinólogos por no castigar la mentira en sus análisis y no hacer referencia al cinismo y a la desfachatez de evadir 17 preguntas, las más importantes del debate. Ese regaño del público fue debidamente registrado por la opinología mexicana, que ayer hizo análisis muy diferentes, mucho más cuidadosos y mucho más responsables. Y eso es un triunfo de quienes le reclamaron a esas personas hacer su trabajo con responsabilidad. Segundo, entre el 7 y el 28 de abril, Claudia tuvo que soportar los regaños públicos y privados de su jefe, que le reclamó no defender a su gobierno y no defender a sus bodoques. Así, la candidata oficial llegó ayer al segundo debate mucho más amarrada y presionada que nunca. Su jefe ya le había dejado claro que su prioridad número uno en el debate era defender a su gobierno. Y así, se aventó por lo menos 20 burdas mentiras, que en un rato te voy a platicar, la mayoría de ellas intentos burdos de defender de manera mentirosa al obradorato. Tercero, entre el 7 y el 28 de abril, Xochitl vio, leyó y escuchó todo tipo de análisis, sugerencias y ocurrencias de todo lo que debió hacer y de todos los errores que, según los espectadores, había cometido. Y al parecer, tomó nota. Cuarto, entre el 7 y el 28 de abril, los ciudadanos nos dimos cuenta de que había importantes elecciones también en otros estados, Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México, que no solo influyen directamente en la elección nacional en términos de millones de votos, sino que influyen directamente en el ánimo. Todas esas elecciones estaban cargadas hace unos meses hacia el partido oficial, que ha gastado miles de millones de pesos en esos estados para promocionar a sus candidatos. Y hoy ven con pánico cómo se cierran a un dígito esas elecciones. En los debates chilangos y veracruzano, hemos visto a las candidatas Clarita y Nale vivir auténticos infiernos en vivo y a todo color. Y eso, todo eso que pasó entre el 7 y el 28 de abril, influye directamente en lo que vimos ayer. Tema número 2, el Xochisplaining y las expectativas. Tomé este término de mi gran amiga yucateca Viviana Hinojosa, que tiene un humor británico muy mordaz y muy divertido. En un tuit suyo del 9 de abril de este año dijo, la cito, Xochisplaining, explicarle a Xochitl cómo ser Xochitl, el deporte favorito de cierta comentocracia. Así dijo. Es perfectamente claro lo que dice Viviana. Apenas pasó el debate y todo mundo tenía una opinión de cómo Xochitl debía de ser más Xochitl. Y está bien, es una figura pública, una candidata que carga las expectativas y las esperanzas de millones de personas y por lo tanto está sometida al ojo y a la opinión pública, normal. El problema es que en el espectro de cómo Xochitl debía ser más Xochitl, yo encontré todo menos una visión homogénea. En ese cruel e imposible juego de las expectativas, el espectro era absurdamente diverso. De un lado, estaba quienes me decían que tenía que ser más presidencial, más elegante, mejor vestida, mejor hablada y solo exponer propuestas. Del otro lado, estaban quienes me decían que tenía que ir de huipil, decir muchas groserías, hablar más coloquial y madrear a Claudia hasta cansarse, en el suelo patearle. Ambas posturas venían de personas que decían tener toda la intención de votar por ella y de apoyarla, pero que debía ser más como ellos esperaban. Sí, Xochitl debía de ser como ellos quieren que sea. Y te puedo asegurar que si yo escuché durante 3 semanas, una y otra vez, en todos los eventos y foros a los que yo fui, ella también lo escuchó, de su gente más cercana y de todo el que se le acercó en algún momento. Xochitl, déjame te digo cómo debes ser más tú en el segundo debate. Es lo que la candidata debió escuchar en este ejercicio de Xochisplaining de 3 semanas. ¿Les hizo caso? Yo creo que le hizo caso a algunos de ellos. Tomó nota de todas las opiniones y utilizó lo que más le servía para el segundo debate. Tema número 3. El formato y la preparación de cada candidato. No me tomó mucho tiempo en esto, pero hay 3 cosas muy importantes que me gustaría decir. Primero, el formato me pareció mucho más ágil y fácil de entender. No soy experto en temas técnicos, pero creo que la iluminación era una desgracia. Pero estar parado, por lo menos a mí, me relaja y me hace ser más ágil en mis conferencias y pláticas o en un programa como este. Y creo que a Xochitl le acomodó mucho más estar parada en un atril frente a la cámara, porque además lleva años debatiendo parada en el Senado. Segundo, se vio claramente que Xochitl Gálvez sí se preparó y se preparó en el foro y entendió el formato porque manejó muy bien los tiempos, los manejó de poca madre, porque siempre dejaba espacio para madrear a la corcholata cuando ella ya había agotado todo su tiempo. Por soberbia, la corcholata no fue a prepararse un día antes al foro y en cada segmento desperdició su tiempo completo, dejándole a Xochitl Gálvez toda la oportunidad de madrearla sin posibilidad de contestar. Y lo tercero que tengo que decir, y solo me voy a tomar unos minutitos en eso. Pinche estorbo y pinche pérdida de tiempo que es el priista naranja, de verdad. Era perfectamente claro su mandato de ir a golpear a la única que puede vencer al obradorato y tratar de diluir los ataques que recibía la candidata oficial y distraer sobre las preguntas que nunca contestó. No hay un solo sondeo que le dé más de un dígito de preferencia a este señor. Es un meme que solo tiene una canción pegajosa y nada más. Para lo único que sirvió tenerlo en el debate fue para ir al baño mientras hablaba o preparar las postales que hicimos en 2 sopas sobre las mentiras de Claudia. Es un estorbo, punto. Ni abona ni quita, solo estorba. Tema número 4. Las mentiras de la candidata de las mentiras que contamos en 2 sopas. En el colectivo 2 Sopas decidimos que no podíamos volver a dejar pasar impunemente otra retahíla de mentiras de la candidata del régimen sin por lo menos contarlas y exponerlas. Y así las fuimos contando una por una en tiempo real, en vivo, durante el debate, con una postal que contiene una serpiente bíblica, caricatura genial que nos hizo exprofeso el gran caricaturista Paco Calderón. Puedes encontrar estas 20 postales digitales en mi cuenta de Twitter o en las cuentas de 2 Sopas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde tú quieras. Vamos una por una. La mentira número 1. Cambió el modelo económico, dijo. No joda, candidata. En el mejor de los casos, cambiaron los beneficiarios de la corrupción, nada más. La mentira 2. Crecimiento económico del 3.2 por encima de todo el neoliberalismo. Falso. Según el IMCO, en este sexenio tenemos el crecimiento más bajo de las últimas 6 administraciones, las del neoliberalismo. La mentira 3. Sin más deuda. No chingue. Según el IMCO, hoy cada mexicano debería 126 mil pesos de deuda pública. En el sexenio de Fox debíamos solo 20 mil. La mentira 4. Gasolina a precio accesible no aumentó. De locos. La gasolina pasó de 18 pesos en 2018 a 24 pesos que cuesta hoy. La mentira 5. La gente está hoy en mejores condiciones de lo que estaba en 2018. Si solo excluyes de esa afirmación la violencia, el acceso a la salud, la calidad de la educación, los precios de la canasta básica y el precio de los energéticos, a lo mejor si excluyes todo eso, igual y sí. La mentira 6, de las más ruines de todas. Por primera vez hay programas de bienestar convertidos en derechos y no programas clientelares para conseguir votos, dijo. Esto sin recordar que su propio jefe ha reconocido abierta y públicamente que los programas sociales del Obradorato son estrategias electorales. Y tirando a la basura 30 años de una revolución total en programas sociales que ha habido en México, que disminuyeron drásticamente las carencias sociales. Son datos, aunque no les gusten. La mentira 7. Por primera vez hay programas de justicia para los indígenas. Otra vez falso. Justo fue Xochitl Gálvez en el sexenio de Fox, como encargada del Instituto Nacional Indigenista, la primera en revolucionar la política en favor de la justicia de los pueblos indígenas. No, usted no es la primera. La mentira 8. La única que ha apoyado a la infancia es una servidora, dijo, en detrimento de todos los gobiernos actuales y pasados que tienen programas de apoyos a las infancias. La mentira 9. Por primera vez se han recuperado las pensiones. Dijo respecto de una reforma que aún ni se aplica, que será inconstitucional y que, si se aplicara, está basada en fantasías como sacar recursos de las utilidades del tren militar. Hágame usted el favor. La mentira 10. El caso de Carlos Simas es un caso viejo que ya se aclaró. Falso. Su esposo pasó unos días en la cárcel y nunca supimos ni el origen ni el destino de esos fajos de dinero que lo vimos embolsarse. La mentira 11. Gracias al combate a la corrupción hay billones de pesos para programas sociales. Nunca nadie ha visto un solo peso de ese supuesto combate a la corrupción que tiene exactamente cero sentencias, cero recursos recuperados y cero casos concretos. La mentira 12. La transformación representa acabar con la corrupción y los privilegios. No joda. Candidata desde el sexenio más corrupto e impune de la historia se atreve a decir algo así. La mentira 13. En este sexenio ha habido más empleo. No, según la gráfica del IMCO, la creación formal en el sexenio de Calderón fue 2.3 millones de empleos formales registrados en el IMSS. En el sexenio de Peña fueron 4.2 y en el de López solo ha sido 1.8 millones de empleos formales, es decir, medio millón de empleos menos que en el sexenio de Calderón y 2.4 millones menos que en el de Peña Nieto. Mentirosa. La mentira 14. El AIFA está lleno, dijo con cara de seriedad. Nada, tengo que comentar de esto, ¿sí? Bueno, a ver, ahí te va. Un poquito de datos. Solo decir que en todo lo que lleva de vida el AIFA, de 2021 para acá, el CHAIFA ha sumado, en total, 4 millones de pasajeros. ¿Te suenan muchos? El vetusto Benito Juárez mueve 50 millones al año. Sí, cada año. La mentira 15. Cuando no hay corrupción, alcanzo para más. Dice la señora que representa al gobierno en el que se triplicó el costo de todas las obras emblemáticas, señaladas además de todo tipo de acusaciones de corrupción que incluyen a los hijos de su patrón. La mentira 16. La línea 12 ya fue aclarada. No manche. Duele escuchar esta mentira y ver el cinismo con el que lo dijo. No hay una sola persona en la cárcel, a pesar de que el dictamen del despacho que su gobierno contrató y pagó dice que se trata de negligencia directamente relacionada con la falta de mantenimiento de su gobierno. La mentira 17. Ya fue aclarado el Repsamen. No, señora, nunca fue aclarado porque su delegación, la delegación Tlalpan, que usted dirigía, permitió que se violaran las normas de protección civil, lo que ocasionó 26 muertes de niñas y niños. La mentira 18. Estamos planteando avanzar hacia la transición energética. Mentira. Igual que su jefe, usted está apostando el futuro de México al carbón y al combustóleo sin la participación del sector privado. La mentira 19. Sembrando Vida es el programa de reforestación más importante del mundo. Dijo con cara seria. Otra burda mentira. Porque está demostrado que se trata de un programa que motiva primero la deforestación para poder después recibir dinero para sembrar árboles. Cuando podamos auditar este programa, el saldo va a ser fatal. Van a ver. La mentira 20. Lo que estamos haciendo son energías renovables. ¿Neta? Lo dijo sin que se le cayera la cara de vergüenza, porque sabe que el dinosaurio Bartlett destruyó todos los programas de energías renovables más importantes para volver a apostar al carbón y al combustóleo. Nosotros contamos y expusimos 20 mentiras. Si nos faltó alguna, ponla en los comentarios de YouTube o en nuestras redes sociales. Vale la pena que empecemos ya finalmente a exponer las mentiras, a no volverlas a creer y a mostrar lo poquísimo confiable que es esta señora. Tema número 5, el postdebate. El postdebate ha sido hasta cómico. La candidata de las mentiras confirmó su nuevo apodo poniendo una postal digital en su cuenta de Twitter que plagiaba una foto del Zócalo lleno que claramente era de la Marea Rosa, porque la asta bandera estaba vacía. En esa foto, Claudia sale con una mano que tiene 6 dedos, quizá como advertencia de que tiene un dedo más para robar. Después de la burla, la tuvo que quitar, la bajó. Lo que yo llevo leyendo en estas horas de postdebate es un ánimo renovado del campamento de la oposición y mucha violencia y desesperación del campamento oficial. Los hashtags la candidata de las mentiras y Claudia miente son tendencia desde ayer. La comentocracia en general y las decenas de sondeos orgánicos que surgieron en las redes sociales dan como clara ganadora a Xóchitl Gálvez. Los porristas a sueldo del régimen solo atinan a decir que Claudia ganó porque sigue viva, algo así. A ver, yo te sugiero dos cosas. Primero, observa esta dinámica. Observa la dinámica de las redes sociales. Es súper interesante cómo poco a poco se va formando ahí la opinión pública que luego sale a las calles. Segundo, éntrale a la discusión. Coopera en la generación de opinión pública. Contéstale a los políticos y a los opinólogos. Expresa tus ideas y tu sentir. Es muy importante. Es la primera vez en la historia de unas elecciones que tenemos esta posibilidad gigantesca de estar directamente influyendo en la opinión pública, de estar moviendo a los candidatos de un lugar para otro, de estarlos sapeando cada que dicen mentiras y generan tendencias que no son ciertas. Estamos ahí metidos todos los días. Todos esos que dicen que las redes sociales no influyen no entienden nada de lo que está sucediendo. Lo más divertido de este momento es que tú puedes influir directamente. Hazlo, métete a la discusión. Agarra zapes al candidato que quieras. Dile que es mentira lo que está diciendo si se refiere a tu colonia, a tu calle, a tu ciudad, a tu estado. Éntrale a la discusión. Sí te leen, sí te ven, sí se mueven gracias a las discusiones de redes. Vale la pena estar ahí.
Vixo is back.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.